La Onda Local de Andalucía contra las violencias hacia las mujeres.
Abrimos ahora un tiempo para reflexionar y conocer más sobre las violencias que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo. Algunas son claras y evidentes, como la violencia física, pero hay otras más soterradas, invisibilizadas. Hoy nos fijamos en una de estas violencias que está más normalizada y también más invisibilizada porque ya las fronteras son un territorio muy opaco en cuanto a la información. Nos lo cuenta en esta entrevista nuestra compañera Rocío Muñoz.
Denunciar las vulneraciones de derechos a las que se ven sometidas las personas migrantes y de modo particular las mujeres y las personas LGTBI. Con este objetivo, el pasado sábado se convocaba una huelga permanente de fronteras. Así, feministas y antirracistas denunciaban en la localidad granadina de Motril la alianza entre colonialismo, capital y heteropatriarcado que suponen las fronteras. Dicen estar hartas del racismo institucional, de discursos de odio xenófobos y misóginos, de políticas de muerte. La definen como una huelga feminista continua hasta que termine la violencia en las fronteras. Para hablar de todo esto, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Valeria Canelas, que es una de las organizadoras de esta convocatoria e integrante de la Comisión Migraciones y Antirracismo de la Comisión 8M. Señora Canelas, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es una huelga permanente de fronteras?
Bueno, nosotras lo hemos planteado así para darle una continuidad dentro de la huelga feminista. Uh-huh. Esta convocatoria entra dentro de las distintas actividades de protesta de la huelga feminista. Nosotros decimos huelga permanente de fronteras porque lo que queremos decir es que las fronteras y todos sus mecanismos perversos de funcionamiento tienen que desaparecer, tienen que no funcionar más.
Uh-huh. Bueno, es una llamada de atención, una denuncia por la situación a la que se ven sometidas las personas migrantes, pero ustedes ponen el acento en dos colectivos. Por un lado, las mujeres y por otra, el colectivo LGTBI. ¿Por qué son más vulnerables? ¿Por qué la violencia en las fronteras se ceba especialmente con estos dos colectivos?
Bueno, en primer lugar, nosotros también queremos llamar la atención que están las fronteras físicas, por ejemplo, en España aquí la frontera sur, pero que el funcionamiento de las fronteras también opera dentro del territorio, que una vez las personas pasan, pues el funcionamiento de las fronteras se ve claramente en las redadas racistas, en la existencia de los CIEs, en los vuelos de deportación, en todos estos mecanismos que son fronterizos, pero que operan en nuestro territorio. Todos estos mecanismos tienen una violencia específica, como bien has dicho tú, hacia el cuerpo de las mujeres y de las personas LGTBQ que migran. ¿Por qué? O sea, la primera manifestación claramente es la violencia sexual. Vemos cómo la violencia sexual opera tanto en las redadas racistas, muchas veces si eres mujer, es bastante diferente la situación en una redada racista. Cuando eres mujer, pueden someterte a un abuso sexual, o sea, a un acoso, pueden hacer comentarios sobre tu físico, estas cosas son documentadas, son testimonios que pasan día a día. Una vez entradas en el CIE, ha habido casos documentados también, por ejemplo, en el CIE que ya se cerró de Málaga, de comportamientos inapropiados hacia las mujeres, y en el caso del tránsito fronterizo, es sabido que muchas mujeres simplemente o desaparecen o son digamos que sometidas por redes de trata, cosa que a los migrantes hombres no les sucede, y una vez llegan a territorio español, las mujeres tienen una deuda que pagar con esa red de trata que es quien les ha facilitado, digamos así, el paso hacia el territorio español. De esta manera, lo que logran las fronteras es que los cuerpos de las mujeres sean convertidos en mercancías.
Y Valeria Canelas, bueno, en el informe Frontera Sur que presentaba la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hace relativamente poco, hablaban de un fenómeno que se está produciendo en el último tiempo y es el aumento de la presencia de mujeres en esos flujos migratorios que cruzan el mar intentando llegar a las costas andaluzas. ¿Ustedes qué análisis hacen de ese proceso donde cada vez hay más mujeres en esa frontera sur que tratan de burlar, de vencer esa distancia, esa frontera?
Pues justamente el anterior fin de semana yo estuve asistiendo al foro que se realiza en Sevilla, el foro social de la frontera sur, y claro, muchas de las personas que trabajan en la frontera, trabajan o en Ceuta o en Melilla, comentaban, por ejemplo, la dificultad que tienen para llegar a los testimonios de las mujeres, a diferencia de los hombres, que los hombres se acercan más a las oficinas de atención social o demás. Pues el análisis que hacemos nosotras, tanto de esta dificultad de acceder a los testimonios de las mujeres como del aumento del flujo migratorio de las mujeres, es en clave económica. Uh-huh. La migración femenina, o sea, las fronteras son porosas, ¿no? Las fronteras son difíciles de cruzar, pero a la vez todas las redes de trata que existen en las fronteras y que son las que en muchos casos ayudan a hacer ese tránsito migratorio, transforman los cuerpos migrantes en mercancía para que sea un negocio rentable que las personas en situación vulnerable crucen. En esta transformación de los cuerpos en mercancía, obviamente el cuerpo de las mujeres es importante, porque muchas mujeres son vendidas a lo largo, no sé si, bueno, los oyentes y ustedes han visto un documental que se llama Iriowenyasi, El hilo de la luna.
¿El hilo de la luna?
Uh-huh. El hilo de la luna, sí, lo han hecho dos directoras mujeres, Esperanza Jorge y Inmaculada Antolines, y ellas relatan, a través de testimonios de mujeres, cómo en ese flujo migratorio dentro del continente africano, las mujeres son pues vendidas o pasadas de una red a otra, funcionando como mercancías, ya ni siquiera como seres humanos, son cuerpos que son mercantilizados. Y obviamente el cuerpo de las mujeres es sometido a otro tipo de mercantilización, justamente por las redes de prostitución y trata.
Uh-huh. Y Valeria Canelas, hablando de esas fronteras físicas, esas fronteras externas, escuchamos a colectivos, personas que están en contra de la regularización, de facilitar esos canales migratorios y esos flujos migratorios, señalar que hacerlo es favorecer a las mafias. Incluso hemos visto cómo Marruecos habría un proceso judicial que finalmente se ha cerrado contra la activista Elena Maleno, que lo que hacía era facilitar los datos de cuando había una patera para que se les pudiese identificar y pudiesen ir en su rescate. Este uso que se está haciendo de las mafias como elemento para tratar de aún aumentar más las vallas, ¿ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven?
Bueno, nosotras creemos que fronteras y mafias están estrechamente ligadas. A medida que las fronteras se endurezcan más, que la ley de extranjería se vuelva más dura, las mafias van a ir creciendo. Para las mafias es un negocio que las fronteras sean cada vez más difíciles de cruzar. La criminalización de los defensores de los derechos humanos, como Elena Maleno, como bien has dicho, es parte de ese proceso de endurecimiento de las fronteras. Este proceso tiene como mecanismos muy concretos, pero a la vez también tiene mecanismos discursivos. Dentro de esos mecanismos de discurso, el decir que el endurecimiento de las fronteras va a frenar las mafias es una de las falacias, porque cuando más duras son las fronteras, pues para las mafias es mayor negocio.
Uh-huh. Y Valeria Canelas, hemos estado hablando de las fronteras físicas, de las fronteras externas, por decirlo así. Vamos a hablar de esas fronteras internas que usted nos decía. Unas fronteras que se viven en la cotidianidad, esas personas que finalmente sí han llegado a entrar en Europa y están aquí con nosotros. ¿Cómo son esas fronteras internas y cómo se lucha contra ellas?
Vale, hay un teórico que ha estudiado mucho el tema de las fronteras que se llama Sandro Mesagra, que utiliza un término que es inclusión diferencial de las fronteras, para hablar justamente de esas fronteras dentro de los territorios que quizás no son tan visibles, pero que están estrechamente relacionadas con las fronteras físicas de los estados. como mencionaba antes, tanto las redadas racistas como la existencia de los CIEs son manifestación de esas fronteras. Las redadas racistas son una realidad que muchas personas realmente no conocen, que cuando hacemos labores en los vecindarios comentando qué es lo que sucede en las puertas de los metros o en barrios más migrantes, mucha gente las desconoce, porque mucha gente ve un dispositivo policial montado y piensa que algo ha sucedido, ¿no? Que ha habido un crimen o lo que sea. Pero en realidad, para una persona migrante, cómo lee este dispositivo es completamente distinto a cómo lo lee una persona del territorio que tiene todos sus papeles en regla, ¿no? Y esta es una frontera muy clara, porque si un ciudadano o ciudadana española ve un dispositivo policial, pues va a pensar que algo ha pasado. Mientras que si una persona migrante sale de su casa en un barrio migrante y ve este dispositivo policial, va a tener miedo. No porque haya sucedido algo, sino por el dispositivo policial que busca criminalizar a la migración. Y esta es una frontera bastante clara. Para luchar contra estos dispositivos, pues yo creo que la visibilización y la denuncia son fundamentales, porque mucha gente, como decía antes, no lo sabe. Entonces decir, mira, en tu barrio la frontera se está materializando porque a tu vecina migrante este dispositivo policial la está criminalizando y le está impidiendo realizar su vida, ir a trabajar, ir a comprar, hacer las cosas más básicas de libertad de movimiento, ¿no?
Hemos visto que en barrios, por ejemplo, de Madrid, se han creado plataformas como Stop Redadas Racistas. No sé cómo estas iniciativas han calado, qué impacto han tenido.
Bueno, yo vivía en Madrid antes y formaba parte de una plataforma que operó muchos años, que se llamaba Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos. La labor de esta plataforma, y creo que muchas plataformas han seguido continuando, quizás con distintos mecanismos, pero básicamente con un objetivo en común, que es, bueno, en primer lugar, intentar documentar las redadas cuando están sucediendo. Porque muchas de las redadas, por ejemplo, pueden ser dispositivos policiales muy grandes, pero también pueden ser agentes vestidos de día a día, ¿no? Que son la policía secreta. Entonces, es importante documentarlas, decir, esto está sucediendo. Por otra parte, informar a las migrantes y a los migrantes cuáles son sus derechos, porque muchas personas realmente no lo saben, porque el temor a la policía les hace pensar que tienen que decir todo lo que la policía les pida, ¿no? Entonces, informar de sus derechos, dar teléfonos de abogados o de oficinas donde pueden conseguir asesoramiento gratuito, y también una labor, como decía antes, lo que llamábamos en ese momento vecineo, que es hablar con la gente del barrio y decir, esto le está sucediendo a tu vecina. Y mucha gente realmente no lo sabe y se queda muy sorprendida. Y a lo mejor eso va a hacer que cuando vayan en el metro o en algún transporte público o estén caminando y vean esto, pues se paren. Se paren a decir, aquí hay una vigilancia social de lo que está sucediendo. No son completamente impunes, porque sí que es verdad que en el marco de las redadas muchas veces se cometen vulneraciones de derechos humanos muy grandes, que van desde los insultos hasta la violencia física.
Y señora Canelas, volvamos a hablar de las mujeres, porque decíamos que son más vulnerables en ese tránsito, en ese proceso migratorio, que es un proceso largo, que muchas veces lleva años, pero una vez que llegan aquí nos decían, no están a salvo del miedo, el miedo a las redadas, el miedo a ser detenidos e internados en centros de internamiento. ¿Este miedo ya aquí sigue siendo mayor para las mujeres? ¿Siguen siendo más vulnerables estando en Europa?
Sí, bueno, como decía antes, para las mujeres migrantes, una de las estructuras patriarcales más evidentes son las fronteras y todos sus dispositivos. Aquí las violencias machistas también suceden, evidentemente, porque como el patriarcado es algo estructural, se manifiesta en las cosas más cotidianas. Entonces, cuando sucede una redada racista, es bastante diferente en ocasiones el trato que se le da a un hombre que se le da a una mujer. Porque la gran mayoría, por ejemplo, de los agentes que realizan las redadas, la gran mayoría son hombres.
Además, si una mujer con estas características, una mujer migrante en situación administrativa irregular, sufre algún tipo de abuso, ¿tiene miedo a denunciar, a acudir a la justicia por, por si puede ser retornada o puede tener perjuicios para su futuro?
Exactamente, y no solo en este caso, también en los casos de violencia machista dentro del entorno familiar, las mujeres migrantes simplemente por carecer de regularización en muchos casos es que simplemente no pueden acudir a ninguna comisaría, porque esa comisaría es parte del entramado patriarcal que comete violencia machista. Entonces ellas muchas veces ni siquiera pueden acercarse a denunciar a alguien de su entorno familiar, mucho menos van a denunciar a un agente de policía.
Uh-huh. Y señora Canelas, hablando de todo esto, ha sido muy polémica la propuesta que hizo el líder del PP diciendo que los procesos de repatriación de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular se iban a paralizar si estaban embarazadas y daban en adopción a sus hijos. ¿Ustedes cómo lo ven?
Obviamente esta es una propuesta completamente inmoral y falta de ética, pero por otra parte es una propuesta muy visible que mucha gente ha criticado, pero hay que relacionarla directamente con las políticas migratorias que a día de hoy operan en el Estado español. Entonces sí, es una propuesta polémica que obviamente nosotras condenamos, como condenamos la propia ley de extranjería. Porque esa ley de extranjería comete muchísimos actos bastante violentos, totalmente reprochables, y nadie cuestiona porque parece que forman parte del sentido común y quizás no son tan vistosos como esta propuesta.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de las violencias en las fronteras, especialmente de esas violencias que padecen las mujeres en ese espacio concreto, que no es un espacio concreto, como nos decían, no solo es un espacio externo físico, es también un espacio que está en el cotidiano, que son esas fronteras internas que atraviesan toda nuestra sociedad. Hoy queríamos hablar de todo esto, lo hemos hecho con Valeria Canelas, una de las organizadoras de esa convocatoria de huelga permanente de fronteras e integrante de la Comisión de Migraciones y Antirracismo de la Comisión 8M. Señora Canelas, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Andalucía contra la violencia hacia la mujer, una campaña de radio y televisión subvencionada con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Junta de Andalucía y Gobierno de España.